La Pasarola, un lugar del cuadrante en el que los libros alzan el vuelo. Una realización de Yolanda Zamora para el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con todos ustedes en este vuelo de La Pasarola, un vuelo más de La Pasarola, y con un pretexto motivante que nos entusiasma enormemente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, mañana, que es 16 de mayo, estaremos celebrando el nacimiento de Juan Rulfo. Juan Rulfo, que nació un 16 de mayo de 1917 en la hacienda de Apulco, que está muy cerca de San Gabriel, aunque está registrado en Sayula, es importante decirlo, porque vivió parte de su infancia en la población, bueno, en San Gabriel, pero está registrado en Sayula, y de pronto se disputan que si nació en San Gabriel, que si nació en Apulco, que si fue en Sayula exactamente, pero bueno, una figura, un personaje, un escritor que marcó toda una época, uno de los más grandes escritores que ha dado México en el siglo XX, merece haber nacido donde él elija, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy dedicaremos nuestro vuelo de La Pasarola a Juan Rulfo. Ya está con nosotros la maestra Ruth Levy. ¿Cómo estás, Ruth Levy?
Muchas gracias, muy entusiasmada con el tema.
Muy bien, nos acompaña también Irma Márquez, ambas colaboradoras de este programa. Irma Márquez, ¿lista, preparada para nuestro programa de hoy dedicado a Juan Rulfo?
Hola Yoli, ¿qué tal? Claro que sí. Hola Ruth, hola auditorio. Hola Irma. Muy emocionada de emprender este otro vuelo.
Así es, La Pasarola les invita a acompañarnos y también participen. El teléfono 33-30-30-53-26 y 33-30-30-53-28. Ahí está, para que usted participe. ¿Qué ha leído de Rulfo? ¿Alguna de sus obras? Por ejemplo, El Llano en Llamas, los cuentos, o la novela de Pedro Páramo, o bien su guión del Gallo de Oro. Es interesante también. Y bueno, pues ya estamos listos y con la voluntad alimentando las esferas de La Pasarola, según marca el memorial del convento, la historia de La Pasarola, pues aquí también le pondremos toda la voluntad para volar, para hacer que vuelen los libros, que ya de por sí tienen alas enormes, especialmente Pedro Páramo. ¿No es así, Ruth?
Claro que sí. Pues mira qué bien ligaste las alas con los libros, pero también hay un nexo todavía más importante.
¿Sí?
Más importante para este programa, que es un libro que se llama Un Gential de Almas.
¿De ánimas?
Ajá, ¿un gential de ánimas? Con tres puntos suspensivos, sí. Cuya autora es Yolanda Zamora, y sí, el contenido se refiere, por supuesto, a nuestro Juan Rulfo.
Exactamente, exactamente. Así que ahora tenemos ese pretexto para comentar un libro de reciente aparición. Forma parte de la colección Agua de Pozo, que edita la Universidad de Guadalajara, y cada uno de los miembros del Seminario de Cultura, somos siete los que participamos, y su servidora participó con Un Gential de Ánimas. Me encanta. Un Gential de Ánimas.
Ay, yo dije almas.
Bueno, y podremos comentarlo también, Irma. Ambas conocen esta obra pequeña en su formato.
Muy
y
bien.
Humilde también, ¿por qué no? Irma, ¿lista para comentar? ¿Qué dirías?
Claro que
de...
Sí. Yo de entrada quiero decir que este pequeño, porque es un pequeño libro,
sí, sí.
93 páginas, es un tesoro. 93 páginas en las que encontramos un auténtico testimonio de amor a la literatura rulfiana. ¿Qué más podemos decir, Yoli?
Me encanta lo que has dicho, porque si me pidieran que lo definiera, yo habría dicho eso. Que es un testimonio de amor a la obra de Rulfo, y no de un amor caprichudo o sacado de la manga, sino de muchísimos años. Desde la primera vez que yo leía Rulfo, me impactó de tal manera que me acompaña desde entonces a un lado en el buró, junto a mi cama, y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer, y sigue siendo para mí profundamente fecundo. Así que lo has dicho muy bien, un testimonio de amor, y un objetivo tiene, lograr que más gente se acerque a la obra, finalmente. No tanto al libro, este libro es como el emisario para provocar que se siga buscando y leyendo y analizando, como lo han hecho grandes plumas, la obra de Rulfo.
Me encanta además, tengo que decirlo, la honestidad con la que está escrito. Yo creo que coincidimos, Ruth.
Claro.
Es una narrativa muy honesta consigo misma y con el lector. Yolanda, desde el principio nos dices acertadamente lo que este libro no pretende ser. No pretende ser un ensayo exhaustivo, académico.
Exacto.
Es algo tan salido del corazón, tan salido del sentimiento, que bueno, nos seduce de todas maneras.
Pues fíjate que esto está claramente expuesto, que no pretende ser ni una tesis que merezca ser probada o que hay que analizar. Se han escrito tantas obras a nivel académico profundo, tantas plumas brillantes, que yo dije, ¿qué podría decir yo de Rulfo? Solamente podría hablar de mi Rulfo, del Rulfo que a mí me resultó tan fecundo y que me ha acompañado toda la vida. Y aquí tendré mi primera afirmación. A mí me acercó a Rulfo una empatía desde el principio.
Claro, la empatía de la muerte temprana.
Sí, en tu familia, sí. Yo sostengo en el inicio de este pequeño libro, Un gentil de ánimas, en la antesala, digo yo, la antesala, sostengo que cuando la muerte aparece en la vida de un niño muy pequeño y está ahí, se queda y abre como un canal metafísico que te hace ver la vida y ver los misterios de la vida entre lo cotidiano, tejidos, porque la vida es presencia, pero es ausencia. La obra tiene silencios maravillosos y mira hacia lo metafísico con esa presencia de la primera hoja hasta la última de la muerte. Irma.
Sí, acertadamente. Dices, nos hablas en esa antesala de una grieta. Uh-huh. Esa grieta que hace comunión contigo y con Rulfo, como decías, Ruth, de la muerte. Esta manera de ver la vida, esta manera de cambiar tu visión de la vida respecto de la muerte, te marcó. Sí. Pero la obra de Rulfo te marca también de una manera diferente, ¿no? Después, cuando ya tenías tu conciencia de la muerte y lees a Rulfo, hay un antes y un después en Yolanda Zamora, en la literatura, en la obra y en la vida de Yolanda Zamora.
Sin duda, yo creo que sí, sin duda, tanto es así que desde la primera vez que yo leo a Pedro Páramo concretamente la novela, nunca la solté. Es decir, yo dije, ¿cómo es posible que alguien pueda mirar de esta forma y combinar la vida y la muerte de este tejido maravilloso? Entonces, con mucha periodicidad, yo vuelvo desde la preparatoria, que empecé a leerlo, yo vuelvo a la obra de Rulfo. Entonces hay párrafos completos que he memorizado y miradas que han ido cambiando. No es lo mismo mirarlo desde ahora con más conocimiento en muchos campos, sí, incluyendo en la filosofía o la antropología, en fin, o la teología, porque detrás de toda esta novela de Pedro Páramo se cuecen estos temas.
Claro.
La mirada y que viene además del imaginario popular que le entregó la nana de Rulfo, por ejemplo, hay que decirlo.
Y de su formación religiosa, ¿no,
Yoli? Y de su formación religiosa, o sea, todo esto se teje y aparte pues viene él pierde a su padre tan pronto y al principio, luego a su madre. Y al principio Juanito se quedó al cuidado de la abuela y más tarde tuvo que ser enviado a un orfanato en Guadalajara. Y dice, él decía, ahí aprendí a deprimirme. O sea, esa depresión que te habla del contraste vida, entusiasmo, fuerza y esa depresión, esa ladera que toca por momentos abismos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la génesis de este libro, Un gentil de ánimas. ¿Qué nos dirías, Ruth Levy? Pero antes, permítanme saludar a mi compañero Fabián Pelayo, que está en los controles hoy y que le agradecemos mucho la operación de la nave, así, los controles. Fabián Pelayo. ¿Y les recordamos los teléfonos de nuevo?
Claro, ¿no? Que sí, los invitamos a que compartan sus opiniones al 33 30 30 53 26 y al 33 30 30 53 28.
Hay uno nuevo.
Hay un nuevo teléfono.
Es el 33. Con los mismos números al principio, ¿sí? Pero al final es 78.
Ah, bueno.
33, 30, 30, 53, 78.
78,
y ahí está Doña Consuelito, Consuelo, para atender su llamada. De pronto alguien que dice, es que marcamos y no entra la llamada. Bueno, pues esperemos que aquí entre la llamada y está Doña Consue para pedir pues para conversar con usted y que nos dé su punto de vista. Y vemos que ya empieza por ahí el teléfono. Entonces, esto me da muchísimo gusto. Decíamos lo que no es un gentil de ánimas, pero voy a decir lo que sí es. ¿Les parece? Pretende ser, sobre todo, ya lo dijo Irma, un testimonio de amor, respeto y admiración por el escritor jalisciense Juan Rulfo y su obra, breve pero magistral, contenida pero avasallante. Es un lector sensible que se entregue a las páginas de Pedro Páramo, no puede más que sentirse avasallado y por momentos, diría yo, habitando las páginas o las calles de Comala, como quieran. Irma.
La fantasía Ruth. Siempre presente en la vida de Yolanda Zamora.
Bueno.
Muy admirable. Sí, yo también quiero decir que nos entregas a un Rulfo muy personalísimo. Yolanda, amigos, hace suyo poco a poco a Rulfo, lo desmenuza en los adjetivos, las frases, los renglones, pero también escucha los silencios. Esos espacios en blanco, y nos presenta este libro con todos esos detalles, muy de una manera muy sabrosa, muy, muy
gracias,
sencilla, sin tanto bombo y platillo, pero sí con mucho, mucho sentimiento. Y te lo agradezco, quiero agradecerte primeramente eso, Yolanda.
Muchas gracias, Irma, muchas gracias. Y sí, admito, insisto en que, bueno, he leído cantidad de libros de ensayo, magníficos, plumas extraordinarias que analizan con toda la academia del mundo y demás. Esto sí pretende ser un testimonio personal. Normalmente, tanto en el periodismo como en un ensayo, suele ocurrir que uno evita el protagonismo de opinión hasta cerrar en un ensayo o tomando distancia. Yo aquí debo decir que desde el principio hablaré en este libro en especial, hablaré de qué pasó con Rulfo, del Rulfo que yo conocí y la fecundación que hizo en relación con proyectos derivados, por ejemplo, cuentos que tienen que ver con Pedro Páramo o el corrido de Pedro Páramo o ensayo, por ejemplo, el erotismo en Pedro Páramo. Pero qué mejor que nos diga un poco más Ruth Levy del contenido de Un gentil, porque lo conoce ahora sí que punto por punto.
De pe a pa.
Claro, sí, de como pe a pa. Cada obra de Yolanda que yo la devoro y la vuelvo a devorar así como ella devora a la obra de Juan, y con cada libro de Yolanda que yo me deja un sabor de boca, porque acabas de decir tú que tan a gusto que lo escribe, ¿verdad? Sí, entonces me deja sí, un gracias. Agradable sabor el libro, y al finalizar la lectura lo deja siempre muy cerca de mí para poder acceder a él cuando se me pegue mi gana. Y sigo bien constatando la diversidad creativa de Yolanda. Todos, bueno, ya sabemos que ella ha demostrado su maestría y su genialidad en todos los géneros. Y aquí, en este libro, El gentil de ánimas, ella aborda cuatro géneros diferentes, que es el ensayo, la entrevista, el corrido y el cuento, porque es un cuento genial que ganó un premio, el premio Juan Rulfo, precisamente, el premio Juan Rulfo, que fue premiado en el concurso estatal de cuento 2017. Uh-huh. Este cuento lo podemos leer en el libro, se llama Desde lo Alto. Y me reservo otras opiniones para más gracias. Al rato.
Bueno, bien, pues entonces hablábamos de la importancia que tiene el anhelo, como jaliscienses que somos, para empezar, de difundir la obra de Rulfo a todas las geografías, que afortunadamente ha volado sola. Ya sabemos que desde que se publica en 1955 esta primera novela, Pedro Páramo, pues toma altura y toma vuelo y vuelves a ella y te encuentras esas dos condiciones que el propio Rulfo, se lo escuché en una entrevista, el propio Rulfo lo dijo, hay dos temas en la literatura, el amor y la muerte. Y aquí están llevados a su máxima expresión, el amor, más allá de la muerte incluso, y la muerte, más allá del amor. Uh-huh. Ahí están los dos grandes temas en Pedro Páramo. Entonces, pues esto está tejido sobre el imaginario de un pueblo mexicano. La cosmovisión de la novela Pedro Páramo es sólida y veraz, porque emerge genuinamente de la realidad de un Juan Rulfo niño, para empezar, ¿no es cierto, Irma?
Sí, sus vivencias que lo marcaron profundamente, la muerte de su padre y el ver cómo lo traían desde el llano, ¿verdad?
Sí, sí.
Venían cargando el cuerpo y él ser el testigo de eso, bueno, definitivamente tuvo que marcar su vida y su obra.
Sí, claro.
Sí, y lo vemos esa transporte en el animal, ¿verdad?
Sí.
Con el cadáver.
El incendio, ¿no? Con las antorchas que venían bajando del cielo.
Que venían resguardando el cuerpo, el llano que pues se veía en llamas.
Sí. Es evidente cómo Rulfo maneja un sustrato mítico de toda la humanidad, para empezar, a partir de dos grandes temas, decíamos, el amor y la muerte. Por eso es que no importa en qué geografía se mueva Pedro Páramo, es recibido con intensidad.
Universal.
La estética de Pedro Páramo se aleja de la literatura telúrica de un momento dado en Latinoamérica, ¿no? Que si Doña Bárbara, que si todo aquello, luego viene la literatura revolucionaria. Pero aquí, bueno, tanto Al filo del agua, está al filo de la revolución, es colateral. También en Pedro Páramo aparece la revolución, lo sabemos, aparece, pero vaya, no es el tema principal. Vamos a ir a un corte en este momento, Fabián. Regresamos con el corrido, ¿les parece? El inicio del corrido, para disfrutarlo así en diferentes momentos. Que, corrido que aparece, la génesis del corrido y cómo se hizo. Aparece en el libro Un Gentil de Ánimas y también aparece ya el romance completo solamente.
Completo, las estrofas, sí, juntas.
Bueno, vamos a ir a un corte aquí en La Pasarola y volvemos.
El lugar en el que los libros alzan el vuelo. La Pasarola. Regresamos. Estamos escuchando La Pasarola, el lugar en el que los libros alzan el vuelo. Continuamos.
Voy a contarles la historia como la cuenta la gente. Pedro Páramo, el cacique, fue solo un rencor viviente.
Sucedió en la media luna, por los rumbos de Comala, escenario de murmullo
y de la muerte antesala. Llegó Juan Preciado un día, buscando a su padre anduvo.
Cóbrele muy caro, mijo, el olvido en que nos tuvo.
Fulgor sedano le alerta,
patrón, se acabó el dinero.
Me caso con Doloritas y ahí termina el enredo.
Gracias, Fabián. Bueno, pues ahí está la primera parte. Voy a contarles la historia como la cuenta la gente. Pedro Páramo, el corrido, fue solo un rencor viviente. Aquí tenemos entonces este corrido.
Aprieta un niño dormido.
Se fue. Bien. Comentarios. Irma, estamos hablando del corrido de Pedro Páramo. Y bueno, yo creo que es... ¿cómo decirlo? Es un atrevimiento, ¿sí? Hacer un corrido sobre Pedro Páramo. ¿No te parece, Ruth?
Claro, pero más bien...
Ahorita les digo por qué.
Yo creo que más que nada es un reto, ¿no, Yolanda?
Sí, es un reto porque el cambio de formato, por ejemplo, muchas veces se ha intentado, y recordemos la película protagonizada por John Gavin, recordemos que llevar la novela al cine es que nada será comparable a la novela. Eso claro, para empezar. No. Claro, cambiar de un formato se tiene que ver como una obra aparte, porque no hay comparación. Entonces, el gran reto, por supuesto, es la transición mediática de una obra artística de la talla de Pedro Páramo de un formato a otro. Entonces, esto es importante y hay que asumirlo. Basta y sobrever pues las películas que se ha intentado, que nunca alcanzarán el nivel de la obra. En el mejor de los casos, y eso es la razón por la cual yo lo hice, se logrará remitir, encauzar, dirigir a la obra original. O sea, escuchen el corrido, voy a cantar esta historia, bla, bla, bla. Pero finalmente el objetivo es remitir al público, que aún no lo conoce, a la obra original. Entonces voy a leer la obra. ¿Sí me explico? Eso sería, y así un corrido habrá de revivir con imágenes musicales el dinamismo creativo que nos lleva al disfrute de la novela. Esa es la expectativa, por supuesto, porque la voz, la oralidad rítmica y musical del corrido contribuye a dar alas a la historia.
No, y aunque, volviendo a lo del en el cine que decías, aunque una imagen, bueno, dice el dicho que una imagen dice más que mil palabras, Víctor Hugo lo refutó.
Sí, claro.
Porque además aquí estamos leyendo a Rulfo cómo lo describe él.
Claro.
Y eso es lo maravilloso, sí, que no lo va a poder hacer una imagen.
Desde luego, desde luego. Y sabemos pues que el corrido es un género literario heredero del romance español que nos llega desde España, claro, pero muy pronto en México es enriquecido con lo mágico, con el realismo mágico, es enriquecido y pues tenemos corridos de todo tipo, épicos, hazañas, dramas familiares, tragedias fatales y hasta corridos humorísticos.
Y hasta maldiciones, ¿no?
Y hasta maldiciones. Entonces, bueno, no falta en el imaginario de nuestro pueblo tan proclive a lo real maravilloso, corridos que tienen por protagonista la maldición de la madre, el corrido de Benjamín, el corrido de Seis Minas, en fin, o el corrido de Rosita Alvírez e Hipólito. O sea, todo esto es agregado por parte de nuestra cosmovisión de México, ¿no? Entonces dije, hagamos el corrido de Pedro Páramo.
Sí, ¿no? El corrido que en tan pocas estrofas tú amalgamaste toda la novela. Y claro, además con rima. Sí. Muy difícil.
Y subrayo aquí que efectivamente hice la letra del corrido y que la música es de mi compañero Pancho Madrigal, hay que decirlo. Entonces, creo que es un binomio interesante y el resultado, pues, ha tenido una gran respuesta. Hasta en Comala, Ruth, lo presentamos.
Sí, pues, en mi Colima.
Y en soy tu testigo, Colima. Soy testigo.
Tú fuiste.
Estuve presente en esa primicia.
Sí, 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 es interesante.
Yo lo mencionas en el libro y es muy interesante también comentarlo, que el corrido es el tatarabuelo del oficio del periodismo.
Por supuesto, porque iba el cantante de corridos, iba de pueblo en pueblo, diciendo
primero
y acá,
fue aquel juglar, ¿no?
Sí,
el llevando juglar, las novedades.
Llevando las novedades, o en la batalla aquí ganó fulano, o saben lo que pasó en tal pueblo. Entonces, el corrido podía ser muy largo y si paraba de pronto la música y platicaba y volvía, sí, el tatarabuelo del periodismo, sin duda.
Había que dar noticias oralmente.
Había que dar noticias. Ahora, ¿vale la pena un corrido para un personaje? No es para Rulfo, es para el personaje de Pedro Páramo. Yo me lo pregunté y mi respuesta fue, Pedro Páramo no existió, pero fue tan real que aún camina por las calles de San Gabriel entre el ladrido de los perros buscando a Susana.
Claro, eso es maravilloso tuyo, eso es maravilloso, claro, claro.
Entonces, claro que merece un corrido. ¿Por qué un corrido? Pues para empezar, ¿quién podría negar el hecho de que Pedro Páramo merece un corrido? Pues ahí está. Y originalmente en el centenario del nacimiento de Rulfo me lo publicaron en Lubina. Y luego, pues se fue enriqueciendo, finalmente se le puso música y es lo que estamos escuchando en algunos fragmentos.
Describes perfectamente el personal de una época de México, el cacique, el dueño de las tierras, el dueño de la gente, y no nada más eso, vas cumpliendo paso a paso conforme transcurre el corrido con la novela, con la historia completa, cómo hay una trama central y un desenlace, ¿no?
Sí.
Hasta llegar a la muerte.
Sí, sin duda. Y es por eso que considero que el corrido es emisario, es el emisario que va por delante y dice, es que tienen que leer esta novela, ¿no? Habla de esto. Entonces la gente dice, si logras tocarla con la música un poco, dicen, ahora quiero leer la novela, ¿quiénes no la
es la leído? Paloma mensajera que lleva esa carta, lean a Pedro Páramo.
Yo quisiera leer dos estrofas del corrido.
A ver, Ruth.
Dos que sí te remites a Juan.
A ver.
Por supuesto que está dedicado a un personaje de la novela.
Ajá, ajá.
Pero, ¿cómo finaliza el corrido?
Ah, sí.
Finaliza, dice, ay, Juan Rulfo, ¿dónde estás? Yo te canto ante tu tumba. Tu espíritu está en la sombra que lo ilumina la luna, que es la el nombre de la
media luna.
La hacienda, la media luna.
Sí. Uh-huh. Ay, Juan Rulfo, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaría tu pluma? Tu fantasma está en un libro. Te adivino ante la bruma.
Entre
genial,
la bruma.
Genial, uh-huh. Entre la bruma. Genial.
Bueno, pues esto es parte del libro Un Gentil de Ánimas, la parte que da cuenta de cómo se gestó el corrido, narra cómo se fue armando, con qué personajes, y si Doloritas, que si La Cuarraca, que si Eduviges Diada, que es maravilloso. Entonces, es cuando yo digo que la obra de Pedro Páramo es profundamente fecunda. Hay libros que los disfrutas y los amas, pero hay libros que los estudias, y hay libros que son fecundos y provocan en ti la alquimia de la creatividad.
Claro.
Ese es Pedro Páramo. Claro.
Y muy fecundo en ti, desde luego, porque nos has entregado muchas, muchas obras en las que haces mención, alguna cita, intertexto, a Pedro Páramo, a algunos de sus personajes o a Juan Rulfo mismo. Por ejemplo, sabemos que uno de tus personajes favoritos, porque aquí se deja ver en el libro Un Gentil de Ánimas, es Susana San Juan.
Por supuesto, la única mujer que es eternamente libre y que finalmente Pedro no logra tenerla jamás, hasta la eternidad. Hay uno de mis cuentos también ahí.
Y yo la he visto, Yoli, saltar de un libro a otro en tu obra literaria.
Sí.
La encontré, por ejemplo, en La Última Llovizna, en donde se le pone al brinco a Pedro y le dice que no hay mejor sitio para el amor que la locura.
Sí, bueno, es una magnífica relación.
Muy bien, sí es cierto.
A este respecto, te quiero preguntar.
A ver.
¿Qué lugar ocupa el amor en la vida y la obra de Yolanda Zamora?
Vaya pregunta. Yo te diría que 100% que está, que tamiza y se filtra en toda la obra al lado de la muerte también. Al lado de la muerte, porque también está muy presente. Entonces, el amor es un motor, pero además poderlo compartir. La gente tiene que sentir en un escrito, primero, la honestidad de que realmente sale de ti. No estás copiando formas de hacer literatura y a ver, está de moda, bla, bla, sino que sale de ti, bien o mal, pero de ti, de la entraña tuya sale. Entonces, si el amor está presente de esa manera en tu vida, sale en las páginas de los libros.
Desde luego, una pulsión de vida, ¿no?
Claro,
lo has dicho muy bien. Y en un binomio que viene acompañado, desde luego, con la muerte, porque sabemos que finalmente todos somos perecederos, ¿no?
Sí, pero hay que subrayar también que estamos hablando del amor como esa orientación productiva de la vida, más allá de conceptos
románticos,
sí, y demás. Es el amor que te sacude, el amor como el de Pedro Páramo. Si algo redime a Pedro Páramo, es el amor por Susana. Uh-huh. Es que la ama hasta el final, hasta el grado de dejar morir un pueblo entero, porque el pueblo no reaccionó al día del funeral de Susana San Juan, y él deja morir el pueblo entero. Y yo creo que en la eternidad sigue Pedro Páramo enamorado de Susana San Juan. Como dice el corrido, hay que subrayarlo, Pedro vivió enamorado desde niño de Susana. Fue su sueño idealizado. ¡Ay, dolor! ¡Espera vana! Y la siguiente estrofa dice, y él siguió como enyerbado, viviendo su amor profundo. Triste sueño malogrado, ella no era de este mundo. Esa es la otra estrofa del corrido, de lo que decías, Irma.
Yo creo que al final del libro, tú decías hace un momento, el amor es el único que pudo redimir a Pedro, pero finalmente sí. No lo redimes, porque aquí tenemos una estación de paso.
A ver.
En el cuento, donde dice que hay un hombre ahí que tiene el alma empedernida y que no va a salir de ahí, porque él no espera a nadie para redimirse más que a Susana San Juan, y ella no va a llegar. Él se va a quedar eternamente ahí.
Pero fíjate, hay que ponerlo en contexto, porque si no los radioescuchas van a decir, ¿de qué está hablando? Es el cuento, un cuento que no está publicado, es la primera vez que lo publico, donde habla de que hay una especie de monasterio muy cerca de San Gabriel, por Apulco.
Cofradía de ánimas.
Cofradía de ánimas. Es una cofradía de ánimas y ahí está Bruno, el hermano Bruno, esperando cuando mueren, pasan por la cofradía, están un tiempo que quiero entender yo como la purificación.
Purgatorio.
Sí, y él está ahí abriéndoles, y aquí está fulano, este personaje, aquí está otro, pero allá al fondo, entre las jaulas de pájaros y las macetas de geranios, hay uno que no quiere redimirse, que no está allá, solamente espera a Susana, pero claro. Susana está en las nubes, Susana está más allá de todo, entonces...
Ni siquiera pasó por ahí, Susana, no, ni siquiera pasó por
siempre
ahí.
Siempre el desencuentro, no. Siempre el desencuentro. Sí.
Claro. Entonces,
aún dice, después de la muerte.
Hasta el cuento tiene un final muy mitológico, por cierto, que no se los voy a decir, pero que dices, entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Y entonces viene el cierre de ese cuento, que es la parte final del libro.
Es casi la parte final.
Sí, ¿verdad? Bueno, vienen por ahí dos detalles más, algo así. Estamos hablando de un gential de ánimas. Un gential de ánimas que forma parte de la coleccioncita de, lo hablo en diminutivo porque son pequeños libros y me encantan, las portadas de Paco de la Peña, excelentes. Un gential de ánimas y el libro de su servidora es este, uno de los siete libros, los siete son excelentes, valdría la pena contar con toda la coleccioncita, la pequeña gran colección en todo caso. Bien, ¿con qué seguimos, Ruth Levy? ¿Qué podemos hablar de otro fragmento? De la
lo que dice
llamadas
nuestro,
del público.
Nuestro, sí, porque tienen que ver con.
Muy bien.
Con el corrido.
Muy bien. Tenemos. Bueno, voy a recordar los teléfonos, Irma, por favor, recuérdenos.
Claro que sí. Llámenos. Lo escuchamos al 33-30-30-53-26, al 33-30-30-53-28 y con terminación 78 también.
Y te voy a pasar las llamadas, yo leo esta es la primera, tú lees alguna otra. La pasarola, gracias Consue. Martita Pérez dice, ¿se puede conseguir el disco del corrido? No es un disco, ya los discos, lo pensamos en hacer un CD, pero ya no, los discos CD, como que hay que decirles hasta pronto. Pero claro que está en redes, si usted pone corrido de Pedro Páramo, Yolanda Zamora, lo encuentra inmediatamente.
En YouTube.
Está en YouTube y lo puede ver con imágenes y todo. Muy domésticamente grabado, hay que decirlo, lo grabamos nosotros. Un saludo a Alfredo Saras que nos hizo el favor de grabarlo. O sea, muy sencillo, no es una grabación profesional. Pero
por eso ustedes, más hermoso y más sí, recordable.
Sí, lo pueden ver fácilmente. Ponen corrido de Pedro Páramo en su buscador, Yolanda Zamora, y le da inmediatamente ahí... El corrido.
El enlace.
El enlace, gracias Ruth. ¿Qué más, Irma?
El arquitecto Montesinos nos llamó y nos comenta, se podría decir que Juan Rulfo inició el realismo mágico. No sé si sea una afirmación o una pregunta.
Pues si es pregunta, yo le diría, qué interesante pregunta. Yo no diría que él lo inició. Me voy todavía un poco más allá y estoy segura que Ruth va a estar de acuerdo conmigo. Recuerdos del porvenir.
Elena Garro.
Sí, Elena Garro. Yo creo que Elena Garro puso la semilla de lo que es el realismo mágico. Desafortunadamente, después es prácticamente exiliada y no se le da toda la fuerza, y ni hasta la actualidad, creo yo, pero está latente de una manera magistral las semillas del realismo mágico. ¿O qué opinas tú, Ruth?
Por supuesto, pero también está... Pero ya se me fue el nombre, el recurso del método. ¿Quién lo escribió?
No sé si te refieres al ensayo.
Que es el fundador del realismo, también uno de los fundadores del realismo mágico.
Alejo Carpentier.
¿Te refieres a Alejo Carpentier?
Sí.
Ah, bueno, Alejo Carpentier, me encanta que lo mencionen, gracias Consue que te dio el dato.
Sí, ella vino a soplarme.
Pero lo que hace Alejo Carpentier es un análisis de lo que es el realismo mágico, no es que él haya participado de la creación del realismo mágico. Él hace un análisis, un ensayo extraordinario en donde compara tres conceptos: el surrealismo, el realismo mágico y lo real maravilloso. Entonces, Alejo Carpentier dice que lo real maravilloso solo puede ocurrir en México y en lo que es Centroamérica, en lo que es Cuba, por ejemplo, porque se juntan diversas culturas, lo africano, lo español, lo indígena, lo, en fin, y que todo eso hace que germine lo real maravilloso. Lo real maravilloso, que ya es otra clasificación, no es el realismo mágico propiamente, pero es un ensayo que también lo pueden encontrar en redes fácilmente, ¿no? Entonces, la obra de él, que inicia siendo muy, por ejemplo, Eco y Yambao, su primera novela.
Sí.
Lindísima, donde él va persiguiendo a otra mulata, y luego hace la comparación como si fuera una cierva y sus reacciones son casi animales. Esa es una de sus primeras novelas. Pero luego ves Mi reino es de este mundo. Ves, por ejemplo,
Viaje a la semilla.
Viaje a la semilla, exactamente.
Sí. Y muchísimas, muchísimas novelas. Tiene una obra prodigiosa. Incluso tiene una obra coreográfica, La Rebambaramba se llama, que es, habla de la danza y de, es genial. Bueno, Alejo Carpentier es genial. Y
pero pues, entonces, volviendo a la pregunta del arquitecto,
dice, ¿dónde? ¿Cuál fue?
Dice que sí, Juan Rulfo inició el realismo mágico.
Yo no diría que él inició el realismo mágico, no. Él forma parte de ese grupo. Pero habría que ver, pero insisto en que finalmente quien siembra la semilla es Elena Garro. Uh-huh. Bueno, ¿qué más?
Bien, tenemos otra llamada. El arquitecto Zúñiga nos comenta, busqué la estatua de Juan Rulfo en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y no la encontré. Está Agustín Yáñez y Juan José Arreola. Yolanda, ¿sabes la razón de que no esté? Siempre te escucho en la pasarola.
Ah, muchas gracias. Bueno, recuerden ustedes que para que se dé, claro que por méritos, no hay duda, tendría que presidir lo que es la rotonda, ¿no es cierto?
Bueno, así es.
Sin embargo, aquí intervienen muchos otros factores, para empezar, la disposición de la familia de aceptarlo. Con eso dejo la respuesta más que clara, ¿no? O sea, tendría que tramitarse, la familia tendría que decir que sí y participar de todo ello. Entonces, uh-huh, ahí eso ya entra en un terreno que, vaya, no es así de viene y visita y nos, y, sino que tiene que ver con varios factores, ¿no? Sobre todo la autorización de la familia, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. ¿Qué más? Otra llamada es de Alfredo Ramírez, dice, desde la primera vez que leyó el Pedro Páramo, ¿le entendió?
¡Ay, Dios! ¡Qué pregunta!
¡Ay, Dios! Bueno, genial. Voy a dar una respuesta clara, y es sí, pero un matiz. Le entendí a mi manera en aquel momento, ¿no? En aquel momento yo entendí lo que pude haber entendido en aquella época, que yo tendría 16 años.
Así ya, es.
Algo así. Entonces, claro, le entendí desde mi óptica, pero debo confesar o afirmar sencillamente que cada vez que vuelvo a la obra, que es con mucha frecuencia, me encuentro nuevos elementos, me encuentro una riqueza que dices, Dios mío. Recientemente acabo de dar Las Mujeres de Pedro Páramo una charla, un conversatorio en la Biblioteca Iberoamericana, lo que antes eran Las Sombrillas, esa área, la biblioteca que preside en este momento nuestra compañera Carmen Villor. Uh-huh. Y bueno, volví, porque tú puedes dar muchas veces una conferencia, pero cada nueva oportunidad de verla la revisas y te enriquece. Entonces me encontré con una riqueza enorme desde la perspectiva de las mujeres de Pedro Páramo. Y no nada más Susana San Juan o Eduviges Llada o La Cuarraca. No. Hay una treintena de mujeres.
Pero está ligada a este ensayo que abre el libro, que es el erotismo, ¿no?
No necesariamente, ¿no? Más que nada habla de tres características de las mujeres de Rulfo, pero empezaríamos por la maternidad, que puede ser explícita, por ejemplo, Dolorita,
madre, la madre de Juan Preciado.
O puede ser la misma madre del personaje Pedro Páramo. ¿Qué estás haciendo, Pedro, muchacho? Que le dice mi madre. O sea,
o la que
cargaba madre,
el rebozo revuelto
la
y
cuarraca,
no tenía hijo.
La cuarraca que trae en su rebozo, por ahí está la estrofa. Uh-huh. La cuarraca en su regazo aprieta a un niño dormido, pero solo lo imagina, nunca tuvo ni marido. Uh-huh. La cuarraca, entonces, ¿de qué manera se siente la maternidad? Y luego vendrían otro detalle que tiene que ver con el abuso del hombre machista, por ejemplo, que también Pero bueno, son temas interesantes que tiemblan en las páginas de Pedro Páramo. Nos indica Fabián un corte, vamos a ir al corte. Regresamos con otro fragmento del corrido, por favor, Fabián. Estamos aquí, Irma Márquez, Ruth Levy y su servidora. Hablamos de Pedro Páramo y hablamos de un gential de ánimas. Y teléfonos 3030, 53, 26 y 28.
No se vaya.
La cuarra cae en su regazo, aprieta a un niño dormido, pero solo lo imagina, nunca tuvo ni marido. Pedro vivió enamorado desde niño de Susana. Fue su sueño idealizado, ay dolor, esperabana. Y él siguió como enyerbado, viviendo su amor profundo. Triste anhelo malogrado, ella no era de este mundo. Cuando Susana murió, Comala estaba de fiesta. Pedro con rabia gritó:
muera el pueblo, es mi respuesta.
El lugar en el que los libros alzan el vuelo. La pasarola. Regresamos. Estamos escuchando La Pasarola, el lugar en el que los libros alzan el vuelo. Continuamos.
Comala languideció, los susurros la habitaron. De sus paredes añosas, voces y ecos le brotaron. Pedro al filo del camino se sentó en un equipal para esperar al arriero que le clavaría un puñal.
Irma Márquez, Ruth Levy, hoy con nosotros comentando un gential de ánimas. Irma.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Les tengo otros comentarios de los radioescuchas. Mariana Fernández nos dice: me gustan mucho los programas de Yolanda y Ruth Levy. Yo estoy
hay
de acuerdo con ella.
Yo agrego a Irma Márquez.
Yo estoy de acuerdo con ella. Otra llamada. Raquel Gallegos de Puerto Vallarta nos comenta: estoy disfrutando el programa como no se imaginan.
Ah, qué bueno.
He leído Pedro Páramo unas 20 veces y cada vez le entiendo un poquito más. Me encanta oírlas. Muchísimas gracias.
Gracias. Raquel. Irma, tú querías decir algo más.
Yo quiero comentar algo porque no quiero quedarme con esto. En un gential de ánimas hay tres puntos para mí que develan tu personalidad, Yolanda, y permíteme decirlo. Uno, ya lo comenté, la honestidad con la que nos presentas tu obra. Otro, la modestia con la que nos dices, por ejemplo, pongo a su consideración este sencillo corrido con la única intención de invitarlos a ahondar en la obra de Rulfo, cuando conocemos la calidad del corrido y la fidelidad del corrido en comparación con la obra. Otro, la prudencia en el hecho de que no publicaste, tú nos platicas en el libro, que no publicaste una vez lo que Juan Rulfo te pidió guardar en una entrevista.
Sí,
teniendo el poder de hacerlo, lo dejaste. Bueno, todo esto habla de ti, de tu personalidad, de tu valía como ser humano, y lo quiero mencionar especialmente hoy porque quiero que sepan que Yolanda es mi maestra y hoy es día del maestro. Felicidades a las dos, Ruth, gracias. Yolanda.
Ruth también es maestra y es excelente.
Bueno, tener una maestra así es un lujazo.
Ah, qué bonito, qué bonito.
Gracias, Yolanda.
Muy bien, muchas gracias. ¿Ibas a leer algo más o Ruth, querías tiempo también? ¿Tú hablabas de los atisbos, Ruth?
No, pero quiero que acabe Irma.
Sí, bueno, yo nada más quería preguntarte en los capítulos del libro precisamente si hay una estructura ya premeditada. Yo veo, por ejemplo, que en los capítulos los nombras, por ejemplo, Hay uno primero que es una antesala, se llama antesala.
Es como lo que
es una introducción.
Exacto, ¿sí? Exacto. Una antesala que sería como también la antesala del
purgatorio. Bueno, tenemos algunos otros capítulos. Hay otro que se llama, bueno, la cofradía de los muertos, que es una antesala, que yo lo veo como un purgatorio. Sí. Hay unas inconclusiones, un capítulo que se llama inconclusiones.
Sí, porque no se puede concluir con uno.
Ciertamente.
No se puede. Y si se publica esto dentro de un tiempo, yo seguramente haré... enmendaría cosas.
Muchas cosas.
Pero además están muy bien adecuadas a cómo era Rulfo.
Exactamente.
A él le encantaría ver
esa estructura. Y aparte, hay un capítulo al final que se llama Epitafio.
Ajá.
Esto me da a mí la impresión de que es una metáfora de la vida, de lo que es introducirse, nacer, crecer, desarrollarse, morir. Y la muerte que está presente en la obra de Rulfo.
Sí.
¿Tú qué me dices de ello?
Bueno, creo que tu observación es muy bien. No es gratuito que Irma es egresada de letras, tiene todo para hacer sus análisis literarios. Efectivamente, yo traté de que todos los momentos, la estructura de un gentil de ánimas reflejara un poco creativamente, sin dejarla concluida, sino inconcluida, pero en ese orden, lo que es la búsqueda de un ser humano. Más que la vida, la búsqueda. E incluyendo la búsqueda en la muerte. No el encuentro, la búsqueda en la muerte. Y el epitafio es algo muy, muy breve.
Hay que dejarlo para el final, es buenísimo, buenísimo. Bueno, con eso cerramos, ¿qué te parece?
Me parece. Al final. Bueno, estamos en vivo, nos quedan todavía 5 minutos y queremos oír la parte final del corrido, pero ¿tú querías decir algo, Ruth?
Por supuesto, es algo rapidito. Yo he estudiado muy, muy bien la obra de Yolanda Zamora, he publicado,
sí,
y uno de los ensayos que publiqué, porque es lo que más me gusta de Yolanda y es la intertextualidad en su obra. Sin embargo, yo no la veo aquí. En este libro no existe una intertextualidad. Yo pienso que ella, cuando dijiste es muy modesta, yo no la veo modesta. Porque
bueno,
ella se basó nada más en su propio conocimiento de la obra de Juan Rulfo para todo este libro, porque no vemos más que a Rulfo, no se habla más que de Rulfo.
Sí,
sí.
De mi encuentro con Rulfo y todo lo fecundo que resultó, todo lo que se deriva de ese encuentro y lo
sí,
que
pero
viene.
Tú supiste que bastaba tu apreciación y tu análisis, tu reflexión de Rulfo.
Claro,
nada,
su Rulfo
más
personal.
Es tu Rulfo.
Ya entiendo lo que quieres decir. Generalmente yo utilizo la mitología griega, que si las sirenas, que intertextualidad, me encanta la intertextualidad.
Sí, pero aquí no hay.
Y aquí es directo. Y me costó trabajo asumirlo. Este es el Rulfo que yo vivo.
Claro.
Y si no lo dices
hermoso,
a estas alturas.
Fue hermoso que ahí
razón,
te volcaste tú sola.
Sí.
Sí, porque
te bastó tu propia.
Asumiendo el riesgo,
claro,
¿no?
¿Sí? Claro,
¿sí? De tu propia visión.
Pero más como un atisbo, ¿eh? Lo pongo en consideración.
Para cerrar mi participación, yo quiero decir que, bueno, ya sufrí la angustia de una reportera novel escondida entre las pesadas cortinas de un escenario para entrevistar a Rulfo.
También
me
está
angustié
en el libro.
Con ella. Aprendí que el tatarabuelo del periodismo es el corrido.
Ajá.
Descubrí que el erotismo puede estar presente en los relatos más crudos y más oscuros.
Sí, sí.
Y también, bueno, disfruté la vista, gocé con la visión de un papalote que domina la vista de todo un pueblo y sus aconteceres. No necesito nada más para invitar a los queridos radioescuchas a que lean el libro, encarecidamente, lean este libro. Les va a abrir el panorama de lo que es Juan Rulfo.
Bueno, pues llegamos al final porque vamos a oír las últimas 2 estrofas y le adelantamos un poquito, Fabián, para que alcance el tiempo.
¿Dónde está la venta?
El epitafio que es muy breve y dice así, y lo único vivo fue el rencor. Y con esto le damos las gracias por habernos acompañado y nos despedimos con la parte final del corrido. Irma Márquez,
hasta la próxima.
Gracias y a cada uno de ustedes.
Gracias por acompañarnos.
Ay, Juan Rulfo, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaría tu pluma? Tu fantasma está en un libro. Te adivino
entre la bruma.
Bueno, aunque usted no lo crea, sobraron 2 minutos. Y lo suficiente para agradecer con toda la calma a Irma Márquez, a Ruth Levy, su valiosa participación en estos conversatorios, en estos vuelos que siempre tienen algo de riesgo, mi Ruth, y que es una conversación como la tendríamos junto a una taza de café o junto a un tequila, ¿verdad? No nada más la taza.
Esperemos que sea pronto.
Sí, pero en ese tenor de espontaneidad, de conversar con ustedes, nos encantaría que cada vez opinaran más y nos enviaran sus puntos de vista. Ruth, muchas gracias.
Al contrario, Yoli, yo te agradezco a ti por lo que nos ofreces con cada publicación tuya.
Gracias, Ruth. Irma.
Hasta la próxima, nos esperamos en el siguiente vuelo y feliz día a este par de maestras.
Gracias, Irma. Muchas gracias a Fabián Pelayo, a Consuelo Márquez, que está ahí tras el cristal apoyándonos, y a cada uno de ustedes. Recuerde, próximo vuelo de La Pasarola, el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. Por hoy ha sido todo. Listo, Fabián. Adiós.
Hemos escuchado uno más de nuestros programas. Desde La Pasarola, le damos las gracias por su atención y esperamos nos acompañe en la próxima emisión. La Pasarola.